Bienvenidos expertos NBA Latinoamérica. Contamos con el apoyo de Freddy Angarita, consultor experto en plataformas de datos para el curso Cómputo Cognitivo Nivel Intermedio. En el módulo 2, llamado Profundizando en el Cómputo Cognitivo, conoceremos las APIs de la visión, así como de video.
Saludos a todos. Vamos a iniciar el segundo módulo de Cómputo Cognitivo. Nos acompaña nuestro gran amigo Willy Marroquín.
Hola.
Y vamos a ir hablando de todo este tema y vamos a empezar a evolucionar un poquito más el API de visión.
Ok. Va a ser un deep inside de lo del primero.
Exacto.
Más features.
Sí.
Bien.
Más detalle.
Más detalle.
Entonces, Freddy Angarita, Willy Marroquín.
Ok.
Ya, so. Bien.
Muy bien.
Ok, entonces vamos a empezar a hablar de visión y el API de visión y cómo la vamos a usar y cómo la podemos aprovechar para los desarrollos que estamos haciendo. Entonces, pues primero que todo es un tema de análisis de imágenes que nos permite extraer información de los datos visuales que tenemos, incluyendo video, para procesar esta categoría de información, tanto de cosas que están en la imagen como de los metadatos que tiene el archivo.
Está bonito el apunte que haces. Digamos, de imagen es como bien popular, no es tan nuevo, uh-huh. Pero la oferta de valor de video sí es nueva.
Sí.
Sí es nueva. Uh-huh. Y es decir, la identificación de rostros en un fragmento de video de tal característica y que ese análisis se pueda tener un tiempo bueno, me parece una super herramienta.
Claro.
Sí. Había pues otros competidores antes como de esta mecánica, pero los costos acá sí siguen siendo más baratos.
Sí, claro, sobre todo que tiene la velocidad suficiente para que sea en tiempo real, o sea, casi tiempo real.
¿Sí? Sí.
Porque, claro, no es que sea el video como tal, él saca cuadros clave y hace un análisis como de imagen, pero es que realmente es la forma de hacer.
Sí.
O sea, tenemos es que ver la comparación y la tendencia. Por ejemplo, hay uno que nos permite hacer seguimiento de rostros en un video. No solamente un archivo de video, sino un flujo de datos. Entonces, podemos ponerlo a una cámara, por ejemplo, a un circuito cerrado de televisión también.
Una pregunta.
Sí.
Cuando dices, cuando hablas de extracción de metainformación de las imágenes, uh-huh. Puntualmente, para hacer el caso, si fuera, ejemplo, una JPEG, uh-huh. ¿Sería que el EXIF? ¿Te refieres a eso?
Sí, o sea, la información que viene dentro de la imagen EXIF. Como metadata de esa imagen.
De los formatos varios que hay.
Exactamente.
Muy bien.
Entonces, este ya lo habíamos visto. Entonces, ese es el tema de análisis de imagen, donde nosotros podemos tener todo el contenido de la imagen. Vemos también que nos permite generar tags sobre la imagen. Entonces, tenemos la imagen original, tenemos los tags, y podemos empezar a tener ciertas características de esos datos. Entonces, también nos muestra los tipos de imagen, o sea, qué tipo de imágenes estamos manejando en el fondo, el esquema de colores, etc. Este tipo de cosas sirven para identificar y agregar más información a los datos que ya tenemos, pero que estos datos simplemente no los conocemos en un momento dado y queremos agregarle esa funcionalidad para tener más robustez respecto al análisis que se haga.
Uh-huh.
El análisis de texto, el análisis de información estructurada y con esquema, digamos que es algo que ya se sabe hacer bien, que se sabe hacer con inteligencia de negocios, pero estos análisis pues están apenas surgiendo. Uh-huh. Ese tema lo vimos en el módulo 1, entonces lo voy a pasar y voy a pasar al siguiente punto.
Me parece al lugar.
¿Qué?
Sí, la redundancia aquí sería.
Sí. Bueno, entonces, como complemento de esta API, esto es relativamente nuevo, se genera OCR, ¿sí?
Reconocimiento de caracteres,
en donde podemos tomar una imagen, pues, como vemos en este caso, no es que tenga que ser una imagen en fondo blanco o que sea súper, mejor dicho, súper preparada. No. Es una imagen y son diferentes tipos de letra, diferentes tamaños, con fondos diferentes, diferentes tipos de luz, y el API lo que hace es que toma esta imagen y extrae ese texto para sacarlo mucho más fácil.
Uh-huh.
Entonces, en este caso nosotros podemos empezar a convertir estos datos y podemos integrarlo con otras APIs. ¿Por qué? Porque traemos la información y cuando estamos analizando esos datos tenemos el texto y podemos integrarlo con un motor de búsqueda, con el de Bing Search, que veremos más adelante, y podemos empezar a buscar de pronto cosas contextuales. Si estamos manejando el tema publicitario, lo podemos empezar a complementar con eso, etcétera, ¿cierto? y sobre todo poder hacer una cosa que es bien interesante, que es el siguiente, que es el reconocimiento de escritura. Eso me gusta.
A mano alzada, claro, claro.
Entonces, vea, por ejemplo, por favor,
el sticker.
Yo digo una cosa, si reconoce mi letra,
funciona.
Es muy bueno. Si reconoce la de un médico, mejor. Pero lo que sí es cierto es que el nivel de aprendizaje que tiene y la capacidad de inferencia es bastante bueno. Podemos ver ejemplos de este tema y el reconocimiento que se hace es bastante bueno.
Okay.
Bastante, bastante bueno. Vemos también que la foto no tiene que ser de súper alta calidad, ni tiene que ser por allá tomada con una cámara especial, ni nada por el estilo. Ahora, hacer esto, yo acostumbro a hacerlo a veces que uno está en una reunión, está en una
toma
parte,
la
toma la foto, pero transcribir eso toma tiempo. También puede servir para temas de digitalización, para temas de gestión documental, para gestionar, por ejemplo, cuando una persona genera una encuesta escrita, poder documentar eso y hacer análisis por texto, lingüístico, todas las otras cosas. Entonces, ahí hay muchas, muchas opciones y nos permite manejar ese tipo de cosas. Ese reconocimiento se hace también basado en este aprendizaje profundo de las cosas que están en internet, y no importa el tipo de letra, nada, ¿cierto? Ya si vamos a escribir palabras raras, ahí sí la cuestión puede cambiar un poquito.
Claro.
Ahí sí ya puede empezarse a presentar algo diferente. Aquí también tenemos el de reconocimiento de personalidades y lugares. Entonces, de personalidades, gente famosa. Nosotros dos, no tienes.
No.
No estamos, no creo que estemos en la lista. Pero sí tienen 200,000 personas en esa base de datos que son figuras públicas. O sea, no es que yo pueda identificar a cualquier persona como de quién es esta foto, no. ¿Sí? Porque por los temas de privacidad, ese tipo de cosas.
Sí.
Entonces, estas personas pues tienen su imagen pública y son, no sé, de libre uso, si se quiere. Entonces, de pronto, no sé, hay una imagen y digo, pero ¿esta persona quién es? Y puedo pasarla a través del motor y puedo encontrar quién es con bastante certeza. De ahí tenemos un ejemplo, tenemos a Satya, porque sé que no va a tener problemas de copyright si lo pongo ahí. Entonces, no creo que se vaya a enojar por ponerlo ahí. Entonces, podemos hacer una búsqueda, ¿cierto? Y podemos identificar quién es la persona. ¿Por qué? Porque a veces uno conoce a las personas por nombre, pero no las conoce por personalmente, no saben cómo lucen, entonces puede hacer eso. Por otro lado, pues podemos también identificar zonas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una torre, no sé bien cómo se llama. Entonces quiero saber cuál es. Entonces tengo una foto y quiero verificar, porque por ejemplo hay una parecida en Las Vegas.
Ok.
Sí, de hecho hay una muy similar, una réplica más pequeña, y que de hecho una de las bases cae dentro de uno de los hoteles, dentro de unos casinos. Entonces, podría yo identificar cuál es cuál. ¿Okay? Entonces, eso es ese tipo de cosas. Y esto lo que quiere decir es que podemos manejar este tipo de identificación. Fíjate que no es algo diferente a lo que estábamos haciendo anteriormente en la identificación de imágenes, pero esto nos muestra que podemos generar un dominio específico. Entonces, el dominio específico que tenemos acá de personas, ¿cierto? Es un dominio específico de estas personas. Viene un dato nuevo. Y podemos identificar contra ese dato qué es lo que pasa. Y lo mismo con los lugares, ¿cierto?
Sí.
La foto puede estar en cualquier ángulo, cualquier fondo, de día, de noche. No importa. ¿Chévere?
Lo que pasa es que uno tiene que plantear la solución y utilizar los leguitos, las APIs necesarias para llegar a ella.
Uh-huh.
De pronto no cae. Una recomendación de diseño es utilizar lo necesario.
Okay, claro.
Lo necesario, no colocar esto a full, porque si no, a coste te va a matar. Y pues la manutención, pensar más en lo que se necesita más que en lo que probablemente se va a necesitar, porque si no terminas una cosa pues cargada de vainas y demás. Esto pues me parece un gran feature.
Uh-huh.
Y pues se ubicará en el escenario de negocio particular.
Claro, o sea, ahí hay que empezar a ver cómo podemos hacer que esto realmente genere valor.
Ah, no, si hay una solución de software que no genera valor, esa solución de software no hay ninguna solución.
Exacto, lo que quiero decir es no quiero características por las características. ¿Sí?
Así es, feature-ware.
Exactamente, eso es. Bueno, listo, pasemos entonces ahora a análisis de video, que este sí me parece bien chévere.
Sí,
claro. Entonces, vemos en este ejemplo que tenemos un video a mano izquierda que podemos tomar con un celular, con una cámara profesional, con una cámara normal, lo que sea, y utilizando el API de análisis de imágenes, que es la misma del video, lo que pasa es que es más rápida y hace un procesamiento especial para que la imagen se pueda subir lo suficientemente rápido al API, nos devuelve en este caso información sobre lo que está pasando en el video. Entonces vamos a ver cómo funciona eso.
Veamos.
Entonces aquí tenemos el que estamos hablando de texto. Entonces yo puedo cambiar de imagen. Entonces, aquí me genera este DB, ¿no? ¿Sí? Vemos diferentes tipos de letras, diferentes formatos y la interpretación que podemos utilizar. De nuevo, nos estamos conectando con un RESTful, una interfaz de RESTful, y lo puedo manejar ahí. Y tenemos también la detección de idioma, que hace parte del tema de texto. Entonces, cuando estamos haciendo esto, tomamos la imagen, detectamos los dos valores, y él trata de identificar el texto y también identificar el idioma de una vez, uh-huh, para combinarlo con temas de diccionarios.
Yeah.
Entonces, esta es una. Vamos a ver más opciones, que es el tema de reconocimiento de escritura. Entonces, de vemos escritura. Que pues, esta es una letra bonita, nada parecida a mí.
Okay.
Es de, digamos que es válido. Vamos a ver esta, ¿qué tal nos parece? Esta ya es más, y tiene algunas partes que son como cursivas, otras que son pegadas, otras que sí son diferentes, y la interpretación es bastante buena. Intentemos este, que está en un tablero. Bien. También vamos a ver otro, el de celebridades. Entonces aquí vemos, ponemos una imagen, también podemos buscar a alguien, nos trae una imagen y aquí nos trae la información directamente, incluso la confianza con la que podemos tener ese
video.
Pero pasemos al que íbamos a mirar,
el
del video. Entonces nosotros podemos seleccionar este video, está en cámara lenta, es para que se pueda observar el valor, no tiene que ir en cámara lenta.
Ya.
Entonces ahí nos va mostrando las cosas que identifica dentro de ese video y nos va mostrando las cosas que van sucediendo y los valores que se van presentando en cada uno de ellos. Eso me gusta bastante. Sí. Entonces, claro, se ve así porque se ve así como digamos cuadro a cuadro.
Un delay, sí.
Ajá, se ve cuadro a cuadro porque él toma los cuadros claro.
Ah, ok, hace un muestreo,
saca
los cuadros. Ve dónde están los que rompe patrón, ajá, identifica y ese es el que lleva.
Es que en el video existe un cuadro clave y unos cuadros intermedios, mm-hmm, que son los que generan el movimiento. Entonces, realmente esos son los cuadros que él saca porque son los cuadros que normalmente son más claros.
Ok.
¿Sí? Entonces, esos son los que va a utilizar. Ese es otro que nos permite, dependiendo de una imagen, nos permite generar un thumbnail que podemos utilizar para hacer páginas y ese tipo de cosas. Esto se hace hace mucho tiempo, o sea, no, esto no es algo súper nuevo. Uh-huh. El tema es la forma en que lo genera, porque fíjese que aquí hace un recorte, por ejemplo, como el que está acá, y hace como sentido, como una fotografía diferente. La genera acá como tipo de documento, digamos, aquí la recorta rectangular y así sucesivamente. Donde esté el foco de la fotografía. Cuando uno toma una fotografía, normalmente hace eso, la compone. Entonces tiene como un elemento, la persona y el fondo.
Yeah.
Entonces saca esos elementos y me permite identificarlos y hacer, uh-huh, un thumbnail que tenga sentido.
Yeah.
¿Sí? Algo que tendría que hacer a mano, y pues, si tengo miles y miles y miles de fotos, pues es algo que tendría que mirar.
Los costos.
Y ahí que están los costos, pero eso hay que mirarlo
con lupita y en otro momento.
Con detenimiento, exactamente. Vamos a pasar a otro punto, donde vamos a hablar de contenido o moderado de contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de imágenes, texto y video, en donde podemos identificar cuáles son esas cosas que de pronto no están acordes a lo que queremos mostrarles a nuestros usuarios. Puede ser contenido para adultos, puede ser contenido racista, lo que sea.
Okay.
Entonces, queremos apoyar esa labor y evitar que esos contenidos lleguen a ojos o a manos de los usuarios. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, primero, pues hay opciones en donde podemos tener imágenes. Entonces, tenemos esa detección de imágenes. Como vimos en el primer módulo, podemos capturar información que provenga de una imagen. Entonces, analizamos la imagen y podemos saber si el contenido es racista, si es contenido para adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos identificar si ese contenido pasa a nuestro filtro o definitivamente no lo dejamos pasar.
Ya.
Ahora, también pueden aplicarse para otras cosas, porque podemos también empezar a identificar casos de infantiles que no deberían estar en la red, ¿cierto? Y podemos manejar ese tema y ver cómo podemos, si lo consideramos reportarlo o no reportarlo, eso ya es decisión de nosotros, pero podemos identificar eso de una forma muy fácil.
Okay.
Por otro lado, pues tenemos listas de bloqueo, entonces pueden ser que hayan algunos usuarios que generen este contenido por trolear realmente y puedan estar aplicando algún tipo de cosas que no deben estar, entonces podemos aplicar listas de bloqueo para evitar ese tema. Y por supuesto, como lo vimos anteriormente, podemos aplicar OCR para poder ver qué pasa con el texto y si es el caso bloquearlo. En el texto tenemos todo el tema de detección de insulto, palabras obscenas en 100 lenguajes. Que es otra cosa que hemos hablado, el tema del inglés, ¿no?
¿Cómo se conforman las reglas para poder decir que algo es un insulto? ¿Él viene por omisión diciendo esto es un insulto y el mazo tú lo activas? ¿O cómo es la mecánica de eso?
Las dos cosas. O sea, él conoce ya varias palabras, tiene información de los diferentes lenguajes y con eso sabe y conoce buena parte de los datos que ya están, digamos, en la red, lo que la gente dice y aprende a partir de eso. Pero también yo puedo agregar una lista personalizada. ¿Por qué? Okay. Porque de lo que hablábamos de los países, ¿no? Cada país tiene su forma y una palabra significa aquí una cosa y allá otra.
Bien.
Entonces puedo agregar y personalizar ese tipo de cosas. También puedo revisar dentro del texto, por ejemplo, para temas de correo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi servidor de correo interno. Pero fíjate que cuando yo tengo mi servidor, yo no tengo los servicios de detección de spam, malware, phishing y ese tipo de cosas. En los correos como Outlook, pues sí está ese servicio, pero nosotros no necesariamente tenemos eso. Entonces, para poderlo lograr, podemos utilizar esta detección de texto y poder hacer ese análisis directamente.
Ya.
El tema de video, la misma historia que con las imágenes, podemos hacer el análisis de contenido para adultos o impactante y filtrar. Y la valoración humana, pues es esa. Simplemente que de pronto hay algo que no sabemos o no tenemos la suficiente certeza para saber si lo pasamos o no, está en esa zona gris de lo que sí es lo que no es. Entonces pensemos en un programa de televisión que tenga que ser censurado, ¿cierto? Como muchos programas de televisión pública que deben ser así. Entonces puede ser que en ese caso sí necesitamos una decisión humana para eso.
¿Hay alguna característica que sea como con emisión con delay? Es decir, se emite algo y que tenga un tiempo que pudiera ser dado por uno para poderlo sacar, para que haya pre-filtro, análisis y demás.
Pero eso es más de la producción tuya.
Ah, es producción.
Es más de la producción tuya, porque ya. Normalmente cuando son los programas en vivo...
Sí, exacto, ese era el punto.
Exacto, creo que ahí tienen que hacer un delay para poderlo censurar, si es el caso.
Bien.
De acuerdo, no, pues más de tu producción que es. Que si la pueden incluir más adelante...
Eso sería un...
Sería colazo. Muy interesante.
Sí.
Claro, hay un delay, o sea, si yo implemento este tema en video y detecto contenido indebido, que si lo pueda filtrar y lo pueda hacer para que el contenido no salga al aire, sí lo puedo hacer. El tema del manejo del delay es otra historia muy diferente. Sobre todo para moderación humana. Bueno, otra cosa bien interesante es el tema de análisis de emociones, en donde yo puedo y debo o quiero analizar los rostros y qué tipo de expresiones tienen.
El juego de los 5 o 6 variables que tienen, sí, otra voz.
Sí. Entonces son 7 sentimientos como reconocidos. Si nosotros vamos al campo de Machine Learning, realmente es un ejercicio de clasificación, ¿cierto?
Okay.
Donde yo tengo todas estas características que tiene el rostro, la ceja, los ojos, la sonrisa, la nariz, todo. Y toda esa suma de características genera un valor para predecir o buscar dónde está esa información, en cuál de las nubes de clasificación cae. Entonces, así se hace y ahí funciona bien. El tema es que la información que tiene es amplia.
Okay.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, podemos, primero que todo, mirar a ver si aparece un rostro. ¿Sí?
Sí.
después de que analiza si hay un rostro, entonces muestra para cada una de las emociones. No es que diga esta o esta.
No. Viene en bloque, la respuesta viene así.
Exacto. Listo. Porque es que yo puedo estar felizmente sorprendido.
Sí.
Sí. Puedo estar teniendo molestia, miedo. Sí. O sea, etcétera. Entonces yo puedo empezar a combinar ese tipo de cosas. Les puse desprecio, ira, molestia, miedo, felicidad, neutro, tristeza y sorpresa. ¿Sí? Para cada una de ellas nos muestra una confianza y basado en la confianza las podemos ordenar, identificar una de esas. Y se asume, ¿sí? Hay ahí de pronto algunos temas, algunos factores culturales que pueden influir en esta detección. ¿Sí? De nuevo, estamos detectando solamente ese sentimiento, pero no estamos hablando sobre el factor cultural que puede influir en la reacción que yo tengo ante algo. Entonces, se asume que las reacciones faciales ante algún estímulo son las mismas a nivel cultural. Y eso es una asunción grande.
Eso te iba a decir. Esto está todavía en evolución, porque, digamos, dependiendo de la parte del mundo donde estés, no significa una sonrisa exactamente lo mismo.
Exacto.
Hay un asunto y es que a mí me parece que estos son, a pesar de que es bien avanzado lo que va, son apenas los primeros pasos de lo que es el estado cognitivo de la cuestión. Porque si bien es cierto, tú puedes hacer un análisis permanente de emociones, para este caso sobre una imagen, puede ser que te dé un algo, pero no significa que esa persona sea exactamente así.
Exactamente.
¿Sí? Es solo una lectura de un momento bajo una situación que probablemente, que no mandatoriamente puede ser repetible. O sea, hay muchas variables que están ahí más allá. Y, por ejemplo, hay pueblos, o sea, hay algunos pueblos orientales, particularmente los pueblos de las tierras frías, que sus facciones, su modo de ver, entender, sonreír, es distinto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es como nuestra primera aproximación y es un reto que tienen pues todos los brands para llegar a ello.
Ahora, ahí hay un punto que hay que mirar también desde el punto de vista del machine learning.
¿Qué pasa?
Porque resulta que yo no puedo, o sea, uno cuando está haciendo un modelo, uno no debe tratar de sobreajustar el modelo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque normalmente lo que uno busca son los factores globales que influyen sobre un resultado. Uh-huh. En este caso, una clasificación. Entonces, esos casos específicos hay que estudiarlos de una forma diferente. Uh-huh. Entonces, para mí es más un complemento al modelo y a la forma que funciona, más que un solo modelo vaya a resolver todos los casos.
Bien.
¿Sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un modelo de predicción de riesgo crediticio, por ejemplo, y uno alcanza una muy buen nivel de predicción y de confianza, del, no sé, 85%, por ejemplo, si yo tengo un modelo que me hace una predicción al 99%, hay algo mal con mi modelo.
Okay.
Porque está sobreajustado. Entonces yo tengo que revisar eso y tengo que mirar, cuando esos son casos anómalos, tengo que crear modelos complementarios que me permitan identificar qué está pasando.
Sí, entonces, el patrón de la anomalía.
Exactamente. Entonces esto aplica para eso también, para resolver esos casos. Asimismo pasa con el tema de video. Entonces nosotros podemos identificar otras cosas. Y podemos identificar, por ejemplo, el resumen de las emociones de las personas durante el tiempo. Entonces, tenemos un video. Podemos tener también un flujo de datos. Entonces, no solamente un archivo de video, que también se puede.
Sí.
Sino un flujo de datos. Entonces, podemos poner una cámara. Podemos poner, no sé, un Xbox, si quiero capturar movimiento también. Que ya eso es parte de la API de Xbox, no de este.
Uh-huh.
Me imagino que más adelante lo saquen. Realmente no sabría decir. Pero sí tendríamos que mirar cómo poder manejar ese punto. Okay, entonces, tenemos un resumen de las emociones de las personas sobre lo que ha pasado sobre el tiempo, que también puede estar basado en un flujo, y podemos capturar todo eso en un marco de tiempo. Claro, nosotros queremos resumirlo y analizar lo que pasa. ¿Cierto? Entonces, las emociones son las mismas que tenemos en imagen, solo que sacamos un cuadro clave y lo analizamos en el tiempo. Otra cosa que podemos hacer, y ahorita vemos todo en un solo... solo vuelve como hicimos ahorita, y es que podemos hacer detección de rostros. ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos, en una imagen, buscar los rostros. Podemos identificar las posiciones de las características, los ojos, la nariz, la boca. Podemos ver las características, podemos identificar su género, su edad. podemos buscar rostros similares. Uh-huh. Entonces, las fotos, un cliente tiene varias fotos del mismo tipo. Es decir, por ejemplo, yo no soy nada fotogénico. Entonces, quiero buscar fotos, pues yo necesito una foto de perfil. ¿Sí? Entonces, quiero buscar una foto donde hayan pues, con el mismo perfil y más o menos la misma foto, pero quiero saber la única de las mil donde salía. Entonces lo que puedo hacer es que puedo tomar esa información y puedo buscar fácilmente ese tipo de cosas. También puedo agrupar rostros similares si quiero hacer estudios.
¿En serio? Eso no lo sabía.
Para agrupar rostros similares, si quiero hacer, por ejemplo, algún tipo de estudio respecto a ese tipo de rostros para el tema de maquillaje y ese tipo de cuestiones. Es algo bien práctico que ese tipo de compañías busca para poder ver cómo se ajustan sus diferentes productos a lo que se está pidiendo en el mercado. Y también se puede hacer en tiempo real, lo cual es bien interesante. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a verlo enseguida.
Vemos en la parte de abajo, vemos un rostro. Y nos está sacando una información adicional, nos está diciendo el género, la edad y qué está haciendo la persona. Si está mirando la cámara o si está mirando de lado, la pose que está teniendo.
Sí.
También nos la identifica.
Bien.
Súper. Entonces, vamos a mirar eso. A ver, ¿por qué es importante el tema de mirar si está mirando la cámara o no? Porque yo puedo identificar fácilmente si la persona está, si yo estoy haciendo un estudio de reacción y la persona está mirando la cámara, significa que está más concentrada en la cámara que en cualquier otra cosa. El tema de rostro, entonces, ¿cómo los puede identificar y cómo puede el API ayudarnos a identificar qué es lo que está pasando con la persona y identificar la confianza de dos imágenes que corresponden para el tema de verificación de rostros y buscar imágenes similares?
Okay.
El tema de la pose, lo que estaba hablando era cómo podemos identificar la reacción y el tipo de actitud que tiene la persona respecto a la cámara. Porque si yo estoy haciendo un estudio y yo estoy mirando la cámara, no lo estoy haciendo de forma espontánea.
Sí, sí, no.
Estoy más, eso es como los actores. Los actores jamás miran la cámara. Un presentador de noticias sí mira la cámara, porque tiene que hablarle a la persona como si estuviera aquí detrás. Mm. Pero un actor, así nosotros, tenemos que hablarnos entre nosotros. No puedo mirar la cámara porque no estaría bien. Entonces ahora vamos a pasar al tema de video. Donde tenemos este video y lo que podemos hacer es un procesamiento inteligente del video. Podemos estabilizarlo, lo que hemos hablado, de que tenemos un video que se mueva. Uh-huh. Y podemos mejorar. Y también podemos generar imágenes de resumen personalizadas, que lo vamos a ver ahorita, y el seguimiento de rostros. ¿Sí? ¿Por qué sirve eso? Nosotros cuando entramos a una superficie, por ejemplo un aeropuerto, ¿sí?, para el tema de seguridad, entonces yo ingreso y me puede identificar el rostro. Sí. No que sepa exactamente quién soy, porque no tiene la base de datos, a menos que yo, si estoy entrando al país, tal vez tenga que dar algún tipo de permiso o algo, y pueda identificar mi rostro. Ahora, ¿puedo identificar las emociones? Claro que sí. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer el seguimiento del rostro y puedo identificar los movimientos de esa persona en el tiempo.
¿Alguna especificación técnica con respecto al video?
No, o sea, la calidad tiene que ser suficientemente buena para que se vea. Pero para que se pueda identificar la persona. Si el video es muy malo o está muy lejos o está muy graneado, pues no va a funcionar bien. Pero eso es que ni los humanos lo podemos hacer. O sea, nosotros vemos esos videos súper graneados y no se puede. Entonces es algo que sea suficientemente bueno. Entonces vamos a ver, una de las cosas que tenemos es el tema de estabilización. Como hablábamos de videos que se mueven mucho, podemos estabilizarlos y hacerlo mejor. Si uno tiene un pulso mal para grabar, queda una grabación muy uniforme y muy bonita. Por el tema de seguimientos de rostros, podemos hacer el seguimiento y podemos seguir hasta 64 rostros de forma precisa.
Yeah.
Es una limitante que hay en el API en este momento, pero se está buscando cómo
ampliarla,
cómo mejorarla. Sí. Y el tema de detección de movimiento, que es algo muy chévere. ¿Por qué? Porque ya no tengo que crear sensores ni nada y puedo cambiar la posición cuando yo quiera. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos una cámara al frente de un garaje, pero la podemos pasar para dentro de la casa, donde queramos. ¿Sí? Vamos a ver todas esas posibilidades y vamos a empezarlas a estudiar. Entonces, aquí tenemos el de moderador de contenido. Bueno, aquí no nos muestra nada porque no nos va a mostrar algo indebido que la modera. Está moderado el moderador. Vamos a ver entonces el de emociones. Entonces, dentro de la imagen tenemos imágenes con culturas diferentes. No importa el tema de raza, ni de edad, ni de nada. Simplemente podemos empezar a identificar. Entonces, cada uno de estos rectángulos muestra los diferentes tipos de emociones que está presentando cada uno de ellos. Entonces, en este caso todos están como muy felices. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta pareja. Nos muestra dos rectángulos y nos muestra diferentes...
las variables y sus valores.
La confianza que tiene sobre cada una de ellas. Entonces aquí vemos felicidad y es claro, porque estos valores están bastante alejados. Y si vemos el otro rectángulo, pues ya podemos empezar a mirar también la confianza de ese. Lo mismo este. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de esta parte. Aquí tenemos la parte de detección de rostros. Y vemos que el API identifica el rostro, genera rectángulos sobre cada uno de los rostros de los que aparezcan en la imagen y muestra para cada uno de estos rectángulos
las variables,
la confianza que tiene sobre cada una de las emociones que se están mirando. Entonces ahí la va a manejar. Si la persona está sola, de igual manera, si tiene una emoción diferente a alegría, pues también no la va a presentar. ¿Sí? Aquí está, que es la que marcó. El siguiente punto es ya la identificación de emociones en un video. Entonces, así como hicimos en el ejemplo anterior donde generábamos un análisis de qué es lo que tenía la foto o el video, hay que hacer lo mismo, que sacamos los cuadros y empezamos a identificar la emoción que tiene esa persona en ese video, la predicción sobre la emoción. Entonces vemos el video, va avanzando y nos va mostrando el índice de felicidad, si se quiere, que está mostrando en ese video. Claro, si su rostro y su expresión cambia, también va a generar otro tipo de valor, porque ahí estaba como que variando la sonrisa y estaba cambiando la forma de la expresión, pero si yo cambio la expresión, si enojado, está como un actor, pues puede ser que sea algo también diferente. Entonces aquí lo podemos ver también en este otro ejemplo. ¿Sí? Es lo que yo hablaba del tema de la identificación de la reacción ante algo. Podemos sincronizarlo con un video, con una película, con una serie. Podemos identificar cómo reacciona la gente ante eso. Vamos a pasarnos ahora a rostro. Donde tenemos la detección del rostro. Tenemos los diferentes puntos claves. Entonces aquí tenemos la pupila izquierda, donde está ubicada la pupila derecha, la punta de la nariz, los extremos de la sonrisa, a pesar que tiene lentes en la foto. ¿Sí? Y nos muestra todos los diferentes cosas. No todas las características que identifica las grafica, porque quedaría un montón de puntos y no se vería la imagen. Entonces, las partes como más claras no se nos van a presentar acá. Entonces, esa es otra de las cosas. Entonces, son fotos de la misma persona, que de hecho se ven bastante diferente, y nos permite identificar con una confianza del 0.6 si es o no la misma persona. ¿Sí? Entonces, podemos identificar varias personas y podemos empezar a mirar. Pareciera que estos son dos personas diferentes. Tiene sentido. Lo mismo en este caso. En este caso, parece que sí es la misma persona, y así sucesivamente. Entonces, observemos que son fotos bien diferentes.
Sí.
Y, o sea, yo también lo dudaría, la verdad. Sí, porque digo, bueno, es que esta está más cerca, no sé. En fin. Y aquí está el análisis de video. Entonces, vemos el tema de los años, ¿cierto? Identifica su género, identifica que está mirando o no está mirando la cámara directamente. ¿Sí? Y podemos complementarla con las otras APIs también de emoción y demás.
Sí, se hace.
de nuevo, tener el pulso y el ser bien finito para que no termine todo solapado. Y esa sobreinformación no te diga al final nada, si me voy a entender. Hay que preparar bastante bien. Después de recibir respuesta, ya hice una respuesta del asunto, ¿cómo es que vas a manejar esa data?
Claro.
Sí, porque si no vas a tener un poco de redundancia, no redundancia, ¿verdad? Como el principio es el mismo.
Eventos, ¿no?, demasiado granulares.
Perfecto, eso es, al lugar, esa es la expresión correcta.
Exacto. Entonces, ahí el tema es, yo lo que pienso es que tenemos que hacer un análisis donde juntemos la información cuando se presenten cambios.
Ya.
Entonces, por ejemplo, hoy vimos que si lo que queremos analizar es cambios de emoción, entonces lo que vamos a hacer es algo así como un rango de tiempo. De tal punto a tal punto tuvo tal emoción, ¿cierto? De tal punto a tal punto estuvo en tal lugar, de tal punto a tal punto estuvo mirando a la cámara, etc. Entonces pienso que eso es lo que se tiene que hacer. Si yo guardo absolutamente todos los cuadros, ¿cierto? Si nosotros entendemos que cada cuadro clave puede estar cada 12 cuadros, cada 5 cuadros, eso depende mucho del video y la calidad de la que esté manejándose. Pero sirve además a tener un montón de información. Y eso es muy difícil de manejar si uno no lo hace con el tratamiento que estás mencionando. En ese caso, tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos seguir. Okay. Y con ese análisis ya podemos determinarlo y podemos hacerlo más entendible. Ahí están los precios. Ok, en este lab, en este módulo, perdón, el lab que vamos a hacer es este lab en tiempo real.
Okay.
Entonces, la idea es que la persona que esté tomando el curso pueda empezar a seguir unos pasos que vamos a poner en el curso para que podamos manejar y crear esta solución nosotros mismos. Entonces, vamos a seguir un repositorio de GitHub y vamos a empezar a implementarlos para ver cómo funciona.
Me parece.
Entonces, para que de una vez entremos a la práctica.
Bueno,
listo. Muchas gracias.
Gracias.